París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a salir de paseo por París con Eduardo García Aguilar, autor de París Express, crónicas parisinas del siglo XXI. Dejaremos los estudios de RFI en las afueras de París para dirigirnos al corazón de la capital francesa, el Quartier Latin, el Barrio Latino. Este escritor colombiano sabe contar París, y no solo con la pluma, sino también de viva voz. Es París una ciudad museo para turistas, es una capital europea por fuera de la historia, es París sinónimo solamente de lujo y elegancia. Eduardo García Aguilar tiene respuestas originales a estas preguntas, lejos de los clichés y los discursos trillados. Bienvenidos a París América. Eduardo García Aguilar, bienvenido a París América.
Gracias por estar en París América y por estar caminando por las calles de esta ciudad maravillosa.
Estamos aquí en la calle de Canet, en el Barrio Latino, y hemos escogido empezar este viaje por París en Chez Georges, en el número 11 de esta calle. ¿Por qué?
Cuando yo llegué a París en 1974, y durante esa década en que hice estudios acá, pues los jóvenes de aquel entonces solíamos estar acá todas las noches en Chez Georges, que es un bistro fundado en 1952 por Georges, y fue un centro como otros del existencialismo. Aquí se reunían existencialistas y también los músicos de la época, ¿no? De modo que el Barrio Latino en ese entonces, ahora ya no lo es, pero el Barrio Latino en ese entonces era el centro de la actividad cultural y musical de los años 50, en la época existencialista, cuando existían Boris Vian, existía Sartre, existía Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, los músicos de jazz como Miles Davis y otros que venían y tocaban en las cavas de estos sitios.
En cierto modo tranquiliza un sitio que haya pasado por tantas cosas, de alguna manera se guarda un cierto ambiente del pasado. No todo es moderno, no todo es Starbucks.
Sí, no, es algo maravilloso poder venir a este sitio donde no ha cambiado nada. La cava sigue intacta, la barra sigue la misma. Las fotos de los músicos que tocaban acá en la cava están puestas ahí de idéntica forma como estaban cuando yo tenía 20 años. De modo que eso le da a uno una gran seguridad, el hecho de que un lugar como este siga vivo, guardando sus fantasmas, casi el sudor de la gente, de los clientes. Entonces, claro, da una gran seguridad. Cuando vienen amigos míos de aquella época, que venían acá, como William Ospina, por ejemplo, el escritor colombiano, o otros amigos y amigas que han hecho sus vidas y que regresan después de mucho tiempo, y yo les digo que existe todavía Chez Georges, los he traído acá. Digamos, aquí a la entrada hay una especie como de silla, como una especie como, digamos, de muro donde uno se sentaba, y una amiga se puso a llorar porque dijo: aquí me sentaba yo todos los días hace 35 años y ¿cómo es posible que esto esté idéntico? Y es algo que nos conmociona profundamente.
¿Cuáles son los cambios que ha visto usted en estos últimos años en París que más lo han impresionado?
Francia ha tenido cambios radicales. Para empezar, se ha vuelto una ciudad donde las comunidades culturales extranjeras populares, ¿no?, han crecido enormemente. Digamos, hay barrios en París, por ejemplo, como la Goutte d'Or, donde prácticamente se vive como si uno estuviera en África. Hay mercados, uno entra en esas calles de la Rue de Panamá, en la Goutte d'Or, y el mercado es como si estuvieras en una capital africana subsahariana. Es algo impresionante. O también hay momentos en que uno asiste a las fiestas a las que hindúes o pakistaníes o srilanquesas, en homenaje, por ejemplo, a Ganesha, hay unas fiestas donde vienen decenas de miles de inmigrantes de que llegaron de esas regiones por guerras, por ejemplo, camboyanos cuando en la época de los Boat People, o los srilanqueses que fueron refugiados cuando hubo la terrible guerra en Sri Lanka. Entonces, de modo que hay una comunidad pakistaní, camboyana, srilanquesa, hindú enorme, una comunidad, diversas comunidades africanas, comunidades etíopes, por ejemplo, muchos inmigrantes que han llegado en los últimos años, ¿no? Entonces el libro empieza pues con ese ingreso de Francia al euro, con esa esperanza que tenía Francia de una próspera antes de la crisis del 2008, y luego el deterioro profundo que ha vivido Francia con la llegada de cantidad de inmigrantes que llegan cruzando el mar y que mueren en el intento. De modo que eso estamos viviendo ahora, y en la calle se ve la miseria de toda esta gente perdida que viene huyendo de las guerras de África, de Oriente Medio y de Asia, en las calles, que duermen en las calles, que tienen hambre, cantidad de gente de drogadictos. De modo que es una ciudad un poco apocalíptica la que estamos viviendo ahora, y el libro termina precisamente con unas crónicas sobre los atentados de Bataclan, islamistas, primero el atentado a Charlie Hebdo y el atentado a Bataclan, que fue una masacre brutal ocurrida en París, en la que murieron cientos de personas, y cuando los comandos islamistas disparaban contra los clientes de los cafés que estaban sentados en las sillas, las afueras, disfrutando de la noche, un fin de semana. De modo que es el comienzo de esa esperanza de Francia, con la llegada del euro, la crisis de Europa, ¿no? la crisis mundial financiera del 2008, y una conclusión final con los atentados terribles que estamos viviendo en una zona de guerra, porque en cualquier momento hay hombres que se deciden matar personas aquí en París, uno puede morir en cualquier momento, no sabemos, y se ven soldados, por ejemplo, que caminan, grupos de soldados armados que caminan dando seguridad a la población. De modo que esto es algo que está ocurriendo, muy nuevo, muy muy impresionante, y que hace pues que este libro abarque hasta esa crisis pues de Europa. Entonces es un libro cerrado que termina con lo del Bataclan.
Eduardo, cuando usted habla de París así, ese es un París que no tiene, digamos, como mucho que ver con el París museo, que también es una realidad, el París meca del turismo. Pero curiosamente, París es eso, pero también París es la ciudad con los chalecos amarillos, que llevamos casi más de tres meses con manifestaciones violentas. En algunos casos hay manifestantes que han perdido una mano, ojos, como en ninguna otra ciudad europea. Entonces es una ciudad museo, pero también es una ciudad revolucionaria.
Esa ciudad museo, que cuando yo viví en los 70, ¿no?, y que era todavía al final del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, Se ha transmutado en una ciudad absolutamente viva, donde hay una revolución. Es decir, hace nada menos dos meses, decenas de miles, casi 100.000 personas con chalecos amarillos estuvieron a punto de devastar todos los barrios ricos de cercanos a Etoile, e intentaron incluso tomarse el Elíseo. Y yo en el trabajo, yo trabajo en la France Presse, llegaban a ópera e incendiaban automóviles, fueron cientos, fue una cosa que nunca se había visto, es decir, que superó incluso en violencia a mayo del 68. De modo que es muy extraño vivir cambios tan importantes. Es decir, se da uno cuenta cómo la historia, Francia es un país de revoluciones. Hubo la Revolución Francesa, hubo la Revolución del 30, hubo la Revolución del 48 en el siglo XIX, hubo la revolución del 68, y ahora estamos viviendo una nueva revolución. Es decir, el pueblo de provincia que detesta a las élites parisinas, que tienen, aquí los parisinos pues tenemos todos los privilegios, transporte, la vida no es tan cara como en otros lugares, toda esa gente de provincia olvidada por el poder, la monarquía republicana, se ha rebelado, se han venido a París a protestar, y hemos vivido escenas que nadie hubiera imaginado. todas las tiendas lujosas de Champs-Élysées y de los grandes bulevares cercanos a Champs-Élysées fueron quemados, fueron cientos de automóviles, incluso los chalecos amarillos intentaron tomarse un ministerio y tumbaron la puerta. Es decir, es gravísimo lo que está ocurriendo.
Y esa es una impresión que da su libro con las crónicas de París, y es que usted vive viajando en el tiempo gracias a la literatura, a la pintura y gracias a esta maravillosa ciudad que es París.
Bueno, hay algo muy importante, es que la gente cree que París es, pues, es una ciudad solamente glamurosa, exquisita, ¿no? Mucha gente que no ha venido o que ha venido muy poco cree que uno vive acá en una especie como de jaula de oro, y no, París es una ciudad viva, como ya lo hemos dicho, en la que hay comunidades extranjeras de todo tipo, calles completas japonesas donde uno puede comer como si estuviera en Japón, o Chinatown, por ejemplo, en el 13, o varios Chinatown donde uno puede deambular como si estuviera en Pekín o en Shanghái, o de modo que es, pero es popular, y es una ciudad donde hay restaurantes populares de todo ese tipo de culturas, y como dije ya también, peruanas, restaurantes peruanos, restaurantes colombianos, donde uno puede ir a comer los productos de nuestras regiones y a escuchar la música de nuestras regiones, y eso es la maravilla de esta ciudad. Es decir, es una ciudad popular, es una ciudad con mercados para el pueblo, ¿no? Donde van a comprar los musulmanes, los árabes, los africanos, los asiáticos, y donde los productos son muy baratos, ¿no? Es uno deambular por otro de los protagonistas, digamos, de este libro. Son los mercados, ¿no? Son mercados absolutamente maravillosos que se abren los miércoles o el sábado, y que donde llega el pueblo, donde llega la gente humilde. Es una ciudad de pueblo, París.
¿Usted se imagina viviendo en otra ciudad que no sea París?
Bueno, uno debe decir, de esta agua no beberé, nunca debe decir de esta agua no beberé, pero París es una ciudad que tiene algo muy especial. Tiene 20 barrios y cada barrio es como un pueblo. Por ejemplo, yo vivo en Place d'Italie y hay una alcaldía y hay mercados, y cada barrio tiene su especificidad. Por ejemplo, si uno va por Danfert-Rochereau en el sur, por la Rue Daguerre, es otro ambiente distinto, con sus propias peculiaridades, o Belleville, o por ejemplo Clichy, o Saint-Germain, donde estamos ahora, de modo que cada barrio está centrado, es como un pueblito, ¿no? Entonces París es como 20 pueblos, con su alcaldía, con su iglesia, y con una vida muy popular. La gente, como aquí los espacios no son muy grandes, la mayoría de la gente pues se ve con los amigos o con en los bistrós, ¿no? Entonces la gente llega al bistró, que es como su sala, ¿no? Porque la gente no puede recibir porque los espacios son pequeños, y el bistró también es un protagonista de este libro. El bistró es esencial en París. El bistró del barrio donde uno vive termina por adoptarlo a uno. Uno llega ahí, ya lo conocen, y los patrones se sonríen cuando uno llega, y los clientes también lo conocen a uno y hace amigos. Es decir, ese es, si uno sale realmente en las noches en París, va a los bistrós populares, no estoy diciendo yo elegantes, sino los bistrós realmente parisinos, ahí hace amigos y conoce la vida palpitante del pueblo parisino, del pueblo francés. Por ejemplo, por el lado de Butchumont, por el lado de Stalingrad, donde se hacen los grandes campamentos de inmigrantes. Entonces es muy palpitante, y claro, como es muy vivo. Por ejemplo, en las ciudades de América Latina, que son tan enormes, muchas veces ya todo está cerrado a las 8 de la noche y la gente no tiene más que la oportunidad de encerrarse en sus apartamentos ya desde muy temprano, porque además son ciudades muy peligrosas, ¿no? Como Bogotá, como Cali, como México, como las ciudades centroamericanas. Entonces, París, uno vive, es una ciudad cosmopolita donde uno vive con gente de todo el mundo, pero no una ciudad cosmopolita de ricos o de millonarios, no, es una ciudad cosmopolita de gente del pueblo. Hoy ya hay unas nuevas generaciones de jóvenes, completamente los millennials, que son ecologistas, que les gusta reciclar, que comen bio, por ejemplo. Entonces la gente en París ha comenzado a descubrir lo bueno que es intercambiar productos usados, ¿no? La gente ya no solamente va o a comprar cosas nuevas, sino que puede encontrar chaquetas muy baratas en esos mercados o ropas que han sido usadas y que pueden volver a reutilizarse. De modo que es una nueva cultura, sobre todo de las nuevas generaciones, que está rompiendo un poco con el consumo, ¿no? Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
Y sigue siendo París, Eduardo García Aguilar, a pesar de todo, una fiesta de la literatura, no solo francesa, sino latinoamericana.
Sí, bueno, en efecto, es una ciudad que tiene referencias literarias permanentes. Es decir, es una ciudad, por ejemplo, en la que uno... Bueno, yo trabajo en la Place de la Bourse, una zona donde vivió, por ejemplo, Stendhal. Ahí Stendhal escribió El Rojo y el Negro, nada menos. Y como era la zona financiera de la época, en el siglo XIX, en los tiempos de Napoleón, toda la prensa se desarrollaba allí, el comercio, y Balzac caminaba por esas calles, de modo que uno se encuentra con una referencia, por ejemplo, a Stendhal, o caminando un poco más hacia el lado de Palais Royal, que es un sitio precioso cerca al Louvre, uno se encuentra con el lugar donde vivía Molière, por ejemplo, o el teatro donde dirigía sus obras, o por ejemplo el lugar donde vivió César Vallejo, o el café donde César Vallejo solía tomar vino. O por ejemplo, aquí no lejos de acá, en Luxemburgo, está la calle Herschel, donde vivió el gran poeta latinoamericano Rubén Darío. Porque este libro es también un homenaje a toda esa migración latinoamericana desde los tiempos de Bolívar. El primer migrante importante o célebre, uno de los primeros, fue Simón Bolívar, que vivió en la rue Vivienne y en la rue de Richelieu. Cuando él vino acá primero, estuvo en la rue Vivienne primero, porque ahí vivían amigas de él, y bueno, ahí era donde estaban los jóvenes de la época napoleónica, se reunían ahí a tomar vino y a hacer conquistas femeninas, y luego él se va a Italia y regresa al año siguiente y vive en la otra calle, la rue de Richelieu, de modo que uno puede ver dónde vivió Bolívar, que era al lado de la Biblioteca Nacional de Francia, lo que indica que Bolívar era un gran lector, un hombre muy culto, como cuando uno lee la obra de Bolívar se da cuenta que era un escritor de primer nivel y un gran pensador con un estilo extraordinario, porque ya desde joven frecuentaba pues la Biblioteca Nacional de Francia, que también tengo una crónica sobre esa biblioteca que es extraordinaria, tanto la biblioteca antigua, donde vivió, alrededor de la cual vivió Bolívar, como la Biblioteca Nacional de Francia del barrio 13, que la inauguró François Mitterrand y que es un gigantesco edificio de 4 volúmenes que imitan a libros donde están todas las obras de la humanidad.
Vous nous voyez si attachés, 5-6. Quand de la chair que trop avons nourri, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous les os, devenons cendre et poudre, de notre mal personne ne s'en rimait, priez Dieu que tous nous veillent absoudre.
Para terminar este París América, con este viaje por París con usted, maravillosa ciudad, sobre todo cuando usted la cuenta, una anécdota que no aparezca en ese libro de los últimos años que revele ese espíritu popular de París. Algo que los lectores no tengan, pero que los oyentes de París América puedan tener como que revele una historia, que revele para usted lo que es esta ciudad.
Bueno, diría que de las cosas que más me ha impresionado recientemente de algo que está ocurriendo es precisamente esos campamentos que surgen de migrantes que llegan de los países del Oriente Medio y de África y de Asia, huyendo de las guerras. es lo que más me ha conmovido. En Stalingrad, en el metro Stalingrad, metro Jaurès, al norte de París, es una zona muy popular, donde también hay muchos drogadictos, personas que adictas a la morfina y también atracos, y hay mucha violencia también, y muchas personas que han perdido la razón por la pobreza, o por el alcohol, o por la droga. Haber visto crecer esos campamentos como champiñones, de un momento a otro. Por ejemplo, arriba, ¿no? En la Porte de la Chapelle, por Stalingrad, por Jaurès, y se van acumulando a veces. Por ejemplo, hay una avenida completa donde había alrededor de 5.000 acampados allí. Entonces uno comienza a sentir el olor humano, ¿no? El olor del orín, el olor de la defecación de esas personas al lado del canal que está allí, porque ahí hay un canal que va hacia el norte de París. Entonces la gente se instala ahí al lado de ese canal, y son miles, y viven allí ellos, ¿no? Mientras durante un mes, dos meses, hasta que finalmente las autoridades desmantelan estos campamentos y se los llevan a otros lugares. Pero al cabo de un mes, otra vez vuelve a surgir un nuevo campamento. Entonces estamos hablando de una migración permanente de personas que huyen de la guerra y que llegan en la pobreza absoluta a París. Es el problema que enfrenta el gobierno francés, y ver eso en París es impresionante. Sentir ese cómo reparten comida las organizaciones humanitarias, cómo esa gente está perdida allí, sentada sin saber qué va a hacer, cómo orinan allí mismo, cómo duermen allí, cómo sufren a veces la lluvia, cómo sufren el frío. De modo que eso es lo que más me impresiona y que me muestra que la ciudad está viva, que estamos en el centro de la historia, y que estos países que creyeron estar a salvo, ¿no?, de todos los horrores que ocurren en los países del sur, muchos de los cuales han sido provocados también por las potencias, por Inglaterra, por Francia, por Alemania, por España, por Estados Unidos, pues ahora están ellos mismos siendo víctimas de todas esas guerras que han provocado. Por ejemplo, la Francia provocó una guerra en Libia para tumbar a Gaddafi, que es la que desorganizó completamente toda esa parte de África, y hace que sea precisamente Libia el lugar por donde llegan todos los africanos a intentar el paso clandestino por el Mediterráneo en barcos muy precarios, que se hunden y donde mueren miles de personas cada año. De modo que eso lo estamos viviendo aquí en París, y eso no está en el libro porque es reciente.
Eduardo García Aguilar, muchas gracias por este viaje por París, en París, América.
No, pues una maravilla, y sobre todo haber caminado por las calles de París, evocándola y sintiéndola, porque es una ciudad que siempre ha recibido a los latinoamericanos desde hace mucho tiempo. Y además de latinoamericana, pues es también hindú, es pakistaní, es china, es japonesa, es rusa, es sueca. Bueno, es una ciudad inagotable, un caleidoscopio.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Sin duda que Radio Francia Internacional es una emisora de las mejores en onda corta. Es mi favorita. Saludos y abrazos de Enrique Urbina desde Ambato, Ecuador.
Muy buenos días, apreciados amigos de Radio Francia Internacional. Aquí Mario Enrique, enviándoles un saludo desde Lima, Perú, y agradeciéndoles el mensaje en su perfil de Facebook en relación al fanático de seguirlos. Desde Lima, Perú, Mario Enrique Larriba, Málaga. Muchas gracias.
Agradecemos, por supuesto, a estos dos oyentes en Ambato y Lima por sus mensajes de voz. Esperamos el suyo al WhatsApp de RFI 336-4560-1126. Y para terminar, vamos a escuchar el sentido homenaje de un oyente al músico Hugo Díaz Cárdenas, quien falleciera aquí en París poco después de haber sido entrevistado por Jordi Batallé en nuestros estudios hace unos días. Es un mensaje de Gustavo Levita desde La Pampa, Argentina.
La Pampa Argentina está triste. Se fue un grande. se fue un amigo, Huguito. A los familiares y amigos de Hugo Díaz Cárdenas les mando un abrazo muy grande. Con los mejores de mis sentimientos, Gustavo Levita, fotógrafo de la Pampa Húmeda Argentina.
Me preguntaron paisanos.
Mil gracias, Radio Francia Internacional, por estar.
Me preguntaron paisanos de antes hoy.
Aquí en París, América, nos unimos, por supuesto, a este homenaje de Gustavo Levita a Hugo Díaz Cárdenas. Y bueno, llegamos así al final de París, América. Los esperamos la próxima semana, estimados oyentes. Les recuerdo nuestro número WhatsApp 336 45 60 11 26.